ven a casa del rey.
El carácter de Dios, ¿cuántos hemos visto? Dos. ¿Cuál es el primero? Compasión. ¿Y el segundo? La gracia. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O algún comentario? Esos son atributos. Y los atributos forman tu carácter. O sea, una persona amable tiene un carácter amable. ¿Cuál es el atributo ahí? La amabilidad. Una persona tranquila tiene un carácter tranquilo. ¿Cuál es el atributo? La tranquilidad, la paz, el amor, la misericordia, la gracia, la templanza, el primero que vimos, la compasión, la gracia. ¿Quedaron claros esos dos? Sí, son bonitos, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a ver la tercera, que es paciencia. Esa paciencia, esa palabra. Fíjense que esa palabra paciencia es muy necesaria para el ser humano desde el cielo. O sea, ya mucho fue la compasión que hizo. ¿Qué logró la compasión? Exactamente. La compasión hace que Dios y nosotros podamos tener una relación. Sin la compasión no podría haber relación. ¿Y la gracia? ¿Qué logró la gracia? La gracia te da lo que Dios es. O sea, la primera logra una relación entre Dios y tú. ¿Quién la logra? Dios. La gracia te da lo que Dios es. Todo lo que nosotros recibimos de Dios es por gracia. Es porque Dios puede hacerlo y Dios quiere hacerlo. Y nosotros no lo merecemos. ¿Ok? Por eso es por gracia. ¿Algo más que me puedan decir de ahí? ¿Cómo? El mejor regalo de Dios para la humanidad, ¿cuál fue? Cristo Jesús. No hay un regalo mayor para el ser humano que Cristo Jesús. Es lo máximo. Si Dios nos dio a Cristo Jesús, Dios nos da todo. La mayor riqueza que Dios tiene es su Hijo. No es el cielo, ni es la eternidad. Es su Hijo. Y en su Hijo está encerrado todo. O sea que si tú recibes a Jesús en tu corazón, ¿esto está grabando, hermano? No, ¿verdad? El disco este. Ah, ¿lo podemos quitar? ¿Sí? Es que como que, sí. Ándale. Es que así como que veo un círculo. A todos les veo el círculo de santidad. Así como una aureola. Ah, mire qué bien. Sí, bueno, por lo menos ya empezamos con la aureola. Hermanos, bienvenidos. Dios me los bendiga mucho. ¿Quieren sentarse por acá? La unción de Dios cae más rápido. Le van a llegar así. Toques eléctricos del Señor. Paciencia, compasión, gracia. La gracia pues es algo fabuloso, porque la compasión permitió una relación entre Dios y nosotros. Gloria a Dios por la compasión. Y la gracia permitió que las riquezas de Dios lleguen a nosotros. Gloria a Dios por la gracia. El regalo más grande que Dios nos dio a nosotros, la humanidad, fue Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús nosotros podemos recibir la salvación. O sea, una Si Dios solamente hubiera tenido compasión por nosotros, pues tendría una relación con nosotros, pero Él en el cielo y nosotros en la tierra. Y si la gracia de Dios estuviera con nosotros, nos estaría dando algo de Él, por gracia. Pero si Cristo Jesús no hubiera muerto en la cruz, no habría salvación. O sea, ninguno de los que estamos aquí podríamos ir al cielo. No habría esa oportunidad de ir al cielo. Ahora, la paciencia es el tercer atributo. ¿Qué entienden por paciencia? Paciencia. Paciencia es darte más tiempo, ¿no? Paciencia es esperar más tiempo. Paciencia es ser tardo para la ira. Desde el punto de vista de Dios, es ser tardo para la ira, para que Dios no manifieste su ira, porque el ser humano está en caída libre, está caído. El ser humano ha pecado y delante de Dios es culpable. O sea, el ser humano debe de ser juzgado y condenado al infierno. Dios nos da su gracia, Dios nos da su compasión y ahora nos da su paciencia. Porque el ser humano no quiere nada con Dios. Y tú lo puedes ver. Háblale al que sea ahí en la calle de Dios. Tú dile, a ver, ven, te voy a hablar tantito de Dios y te va a dar el avión. O te va a decir, no, ahí después de religión y de política, mejor ni hablemos, ¿no? O sea, no quieren nada. No hay alguien, digo, claro que hay excepciones, pero no hay nadie que tú llegues y le digas, ven, te voy a hablar de Dios, y que te diga, a ver, háblame de Dios. Es muy difícil. La gente está metida en sus sistemas, en sus ideologías, en sus caminos, en sus religiones. Está metidísima en eso. Muchos son listos para vivir en la carne, libertad carnal o libertinaje. Se meten a las drogas, se meten a los vicios, ¿no? Al alcohol, sexo libre, y tanta cosa terrible que cuando se van metiendo, se van hundiendo y se van hundiendo, y eso es vivir en el pecado. Bueno, Dios tiene paciencia con ese mundo. Aparte de que tiene paciencia con sus hijos, ahorita vamos a hablar de la paciencia de Dios con nosotros, sus hijos. Pero con el mundo Dios tiene una paciencia increíble. Porque ya deberían de estar en el infierno, todos, todos. Y lo vemos en la calle, ¿no? Tú dices, no puede ser, ¿en serio? Pero Dios, ¿por qué lo permites? Por la paciencia. Porque Dios es tardo para la ira, es lento para la ira. Y ahí es donde Él muestra su paciencia. Él muestra su paciencia, le toma tiempo expresar su ira. Y esto le da tiempo a la gente para responder a las advertencias llenas de gracia. O sea, el mundo como se va hundiendo, así va de caída libre, pero al mismo tiempo Dios está dando instrucciones de salvación. Dios te está llamando la atención. Dios te está diciendo, viene un tiempo final, hay un apocalipsis escrito, hay trompetas que van a sonar. Y todo mundo ha hablado del apocalipsis, hasta dicen, esto fue algo apocalíptico. Cuando dicen eso, ¿por qué lo dicen? Porque saben, conocen que hay un apocalipsis que es trágico para la humanidad, pero bueno para nosotros, los que estamos en Cristo. Entonces, Dios muestra su paciencia, pero al mismo tiempo, Él da instrucciones de arrepentimiento. O sea, lo que Dios está esperando del ser humano es que se arrepienta de la caída libre que lleva. Pero para que el ser humano se arrepienta de la caída libre que lleva, necesita instrucción. ¿De qué me voy a arrepentir? Entonces, Dios va y da la instrucción al ser humano por todos lados. Alrededor de todo el mundo, Dios está instruyendo acerca de la caída del hombre, pero de la salvación en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces Dios muestra su paciencia, porque el hombre tarda, es tardo para recibir, es tardo para entender. No le es fácil entender algo porque está en su mente, en su cerebro, en su alma, está hecho bolas. No entiende muchas cosas. A veces algo sencillo se nos hace muy difícil entender. Y tenemos que poner doble atención o repetirlo dos veces o repetirlo tres veces y a veces hasta cuatro o cinco para poder como que agarrarle el hilo, ¿no? La computación, por ejemplo, no es tan fácil. Te metes a estudiar matemáticas y no es tan fácil. Te metes a estudiar física y no es tan fácil. O sea, tienes que poner mucha atención. Bueno, conocer de Dios, créanme, no está fácil. No está fácil, no porque no sea fácil, porque es muy fácil. Pero para el ser humano no está fácil. ¿Por qué no está fácil? Porque está metido en sus cosas, está enredado en sus propias enredaderas de ideologías y de pensamientos y de actividades. Entonces él está ahí y cuando Dios le dice, ¿a poco es muy difícil decir Cristo te ama y entenderlo? No, Cristo te ama. Y tú dices, ah, está bien, ah, qué bueno. Cristo murió por ti en la cruz. Uy, pues está bien, ¿no? Qué bueno, yo respeto. O sea, se enredan en sus propias ideologías. Ellos tienen un concepto de Jesús, ellos tienen un concepto de Dios, ellos tienen una religión, ellos tienen una manera de vivir y de ser. Y eso les estorba para poder entender el mensaje de Cristo Jesús, el mensaje de Dios. Y eso, ¿qué necesita Dios para poder esperar su ira? Paciencia. Y Dios agarra, bueno, no agarra, más bien hace. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lore, ¿ya me entendiste? 100, 101, 102, 103, 104, 105. Yelani, ¿ya me entendiste? 1,100,000. O sea, la paciencia de Dios es un tesoro para nosotros. Debemos de reconocerlo y de valorarlo. O sea, cuando nosotros no entendemos algo, no te condenes. O sea, no digas, no, yo soy un burro, soy un necio, nunca voy a entender esto, no sé cómo. Eso es normal en el ser humano. Lo que tienes que hacer es aceptar que no puedes y acudir a la paciencia de Dios. Y decirle, Señor, ah, de veras que te admiro porque eres paciente. Yo ya debería de estar enredado allá en el infierno, pero por tu paciencia no lo estoy. Y poco a poco, pero lo voy entendiendo, Señor. Y el Señor le hace 2,300,000, 1, 2,300,000, 4. Él sigue contando, ¿no? Esto te da tiempo a la gente de responder a las advertencias llenas de gracia de Dios, llenas de paciencia. O sea, las advertencias de Dios van llenas de gracia. Ya entendemos lo que es gracia. Van llenas de gracia porque Dios te la está regalando. Dios te está regalando las instrucciones y está esperando que la gente responda a las instrucciones. Entonces, la paciencia de Dios está ahí porque la gente no responde y sigue. Entonces, vamos a ver algo bien bonito. Está en el libro de Jonás 3:1. Jonás 1, perdón. Primero, Jonás 1:1. Jonás 1:1. Paciencia. Y vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, ¿qué le habrá dicho? Fíjense, Dios le está diciendo. ¿Se acuerdan que el domingo dije que el Señor dijo, mira? ¿Recuerdas esa expresión? Cuando dice el Señor, mira, ¿qué espera de ti? Atención. Levántate y ve a Nínive. Fue la instrucción de Dios a Jonás. Levántate y ve a Nínive. aquella gran ciudad y pregona contra ella. Pregonar es grítale, instruyeles, llámales la atención. O sea, camina y pregona, grita contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Imagínate. ¿Te imaginas ese cuadro? Pregona porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Pero qué hizo Jonás? Jonás se levantó en el 3 para huir de la presencia de Jehová. ¿A dónde? A Tarsis. ¿A dónde lo había mandado el Señor? A Nínive. ¿Y por qué se fue a Tarsis? Fíjense, aquí vamos a estudiar, ¿qué es lo que estamos estudiando? Ok, esa palabra que no se les olvide, porque aquí vamos a estudiar paciencia, de cómo Dios pone la paciencia. Él tiene un varón, Jonás es un varón de Dios, es un profeta, es un hombre que sabe oír la voz de Dios. ¿Se acuerdan que una vez oímos de cómo Samuel aprendió? Bueno, así un día nosotros tenemos que aprender. Jonás ya sabía, ya oía la voz de Dios, ya oía las instrucciones. Imagínense, para que Dios le diga, imagínate, Lore, que Dios te viniera y te dijera, Lore, levántate y ve a las Américas. Pero que tú oyeras la voz de Dios. Ya no es tu imaginación o un sueño, sino la voz de Dios. Ya cuando tú empiezas a oír esa voz, ya estás en otro nivel. Ya eres un ser celestial, ya investido por Dios mismo. Bueno, él era tan hombre de Dios que oía la voz de Dios, pero también era desobediente. Ya podía ser desobediente a Dios. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Luego en Jonás 3:1, no se les olvide eso, Jonás 3:1, por segunda vez habla Jehová a Jonás. Jonás 3:1 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez. ¿Cuántas veces? Aquí la paciencia ya está funcionando, ¿o no? Si no hubiera paciencia, ¿hubiera habido segunda vez? No. Entonces, ¿estamos viendo la paciencia de Dios? ¿Dios ha tenido paciencia contigo? ¿Cuántas veces? O sea, por segunda vez vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, ¿qué le dijo? ¿Y qué le había dicho la primera vez? O sea, ¿cambió la instrucción? ¿Quién era el necio? ¿Y quién era el paciente? Fíjate, Tarsis, Nínive. Totalmente otra dirección. Este mapa está bueno, Totalmente otra dirección. Levántate y ve a Nínive. Así. ¡Fum! Bueno, esto ilustra al ser humano. A la humanidad. Sí. O sea, imagínate. Por segunda vez. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ni siquiera tenía él que preparar un mensaje. Pastor, no tenemos que preparar mensaje. El mensaje que yo te diré. Wow, era. No necesitaba una de estas, ni pluma, ni papel, ni Señor, ¿qué les enseño hoy? No sé, tú estudia. El mensaje que yo te diré. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Esto ya lo vamos a ver un poquito después. Entre eso y esto que vamos a ver ahorita, sucedió algo bien tremendo. O sea, Jonás, no lo vamos a leer porque está largo, pero Jonás tomó un barco o una embarcación. ¿Puede poner el mapita? Él tomó una embarcación que lo llevó de aquí para allá cuando tenía que ir para acá. Cuando iba de aquí para allá, él iba en desobediencia. La desobediencia tiene consecuencias, que vas a tener que sufrirlas y vivirlas. Cuando él se fue para allá, se fue en un barco y los del barco empezaron a naufragar. Vino un viento muy tremendo y se volvió casi un huracán el mar ahí. Y los del barco no entendían por qué. Empezaron a buscar la solución y dijeron, aquí hay algo raro. Y Jonás les dijo, yo soy el culpable. Tírenme a mí al agua y todo se va a calmar. Pero ellos quisieron salvar la vida de Jonás. Como que dijeron, no, este está loco, ¿no? Todavía no. Y buscaron a Dios y Dios les dijo, me echaron suertes. No sé si se acuerdan, han leído ese libro, se los recomiendo. Echaron suertes y la suerte cayó en que era Jonás. Y pues bueno, Jonás, lo siento mucho, pero pues te vamos a tener que echar al agua. Y lo echaron al agua, ¡pum! Y se calmó la tormenta. Así como que el viento, y de repente echas a Jonás al agua. Y ellos siguieron su camino normal. Y Jonás es en el agua y se lo traga un pez. Fíjense todas las consecuencias por desobediencia. Se lo traga un pez, estuvo en el pez ¿cuántos días? 3 días. Según dice la palabra, que estuvo 3 días, ¿no? 3 días y 3 noches por solo 10,500 pesos. Ah, no, ese es... es un paquete con todo incluido. Bueno, Jonás tuvo todo incluido, ¿eh? En el pez, porque el pez comía de lo que el pez le daba. Yo no sé, no entiendo esas cosas, pero sucede, porque esto sucedió. Ahora, 3 días estuvo Jonás ahí, hasta que de plano Jonás agarró la onda. Y como que ya ahí dentro del pez, pues ¿quién puede vivir dentro de un pez? Imagínate. Tú no podrías vivir dentro de tu habitación así sin nada, 3 días sin hacer nada. No, tienes como que salir, ¿no? Bueno, él se arrepintió y ya entonces Dios mandó que el pez lo vomitara. Qué feo ser vomitado, ¿no? Que lo vomitara. Y cuando ya el pez vomitó a Jonás, entonces Jonás, ¿a dónde decidió ir? A Nínive. Exactamente. Pero así es el ser humano. Nosotros somos así por cabezones, por tercos, por ser humanos. No podemos obedecer a Dios a la primera. Entonces Dios necesita paciencia. Por la paciencia de Dios estamos aquí. Por la paciencia de Dios nosotros estamos bien. Hay que valorar la paciencia de Dios con nosotros. Entonces, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Cuando ya él llegó, Jonás, a Nínive, empezó a cumplir la orden de Dios, empezó a pregonar. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Qué buenas noticias, ¿no? Y los hombres de Nínive, ¿qué hicieron los hombres de Nínive? O sea, Dios conoce el corazón de la gente. Dios sabe a dónde mandar su mensaje. Él no pierde el tiempo. Él sabe dónde hay buena tierra, dónde va a cosechar buen vino. Por eso es que Él mandó a Jonás a Nínive. Porque Nínive era un pueblo que estaba en contra de Israel. Eran asesinos, eran malos. Odiaban a Israel y lo castigaban. Por eso es que Jonás no quería que proclamar, porque lo que Jonás quería era que cayera fuego del cielo y destruyera a Nínive. Eso es lo que el corazón de Jonás quería. Pero Jonás conocía la paciencia de Dios. Entonces cuando Dios le dijo, quiero que vayas a Nínive y proclames, Jonás le hizo, nah, puede ser, ¿los vas a perdonar? No, pero ¿cómo? ¿No estás viendo lo malditos que son? ¿No estás viendo cómo han tratado a nuestro pueblo? Y empezó a decirle a Dios todo eso, no, yo no voy a ir para allá. ¿Y se va para acá? Porque él lo que quería era, no, no, Señor, destrúyelos, manda fuego, manda a tus ángeles y que los destruyan así con su espada, como aquel que destruyó 180 mil en una noche. Ese era el deseo de Jonás. Imagínense, vean la diferencia del corazón del hombre y el corazón de Dios. El interés de Dios siempre somos nosotros. El amor de Dios está para nosotros. Entonces, cuando Él ve que hay buena tierra, cuando Él ve en ti que hay buena tierra, Él siempre va a mandar un mensajero. A lo mejor ese mensajero no va a ir o no va a querer ir contigo. Y lo que ese mensajero está pidiendo es que caiga fuego del cielo y te destruya. Ah, eres una perversa, me caes mal. No te aguanto, no te soporto. Y Dios dice, ve y proclama. No, yo voy para acá. Y me voy para el otro lado. Y el pueblo o tú estás esperando la noticia. Bueno, ni sabes, pero Dios ya trae el plan. Todos los que estamos aquí, Dios mandó un mensajero. Con esa paciencia. Gloria a Dios. Sí. Era un hecho. Así es. O sea, Dios dio la noticia. Por ejemplo, mi hermano Carlos, él pasó por una situación bien difícil, pero Dios hizo un milagro. Amén. Y está bien. O sea, la paciencia de Dios estuvo ahí y el hermano reaccionó. ¿Sí? Y entonces vino la intervención y los milagros de todo lo que él nos ha contado aquí al frente. Eso es paciencia de Dios y el hermano reaccionó. Y así nosotros va a venir Dios y nos va a dar un mensaje de paciencia, de advertencia, pero nosotros tenemos que reaccionar, porque vean cómo reaccionó el pueblo de Nínive. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. ¡Wow! Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Eso es increíble. O sea, muchas veces la gente necesita... Dígame, hermano. Todo es por gracia. Todo es por gracia de Dios. Pero Dios también espera una respuesta tuya. ¿Sí me entienden eso? O sea, hay algo que tú tienes que hacer. Dios hace lo suyo y tú haces lo tuyo. Pero por lo regular, cuando tú haces lo que te corresponde hacer, es porque Dios ya te dio instrucciones de lo que tienes que hacer. O sea, no se te ocurre hacer algo. Porque aquí, ¿el mensaje cuál era? Nínive va a ser destruida en 40 días. ¿Qué harías si Dios te da una noticia así, te dice, tú vas a ser destruida en 40 días? Dios te lo está diciendo ¿para qué? Para que respondas. O sea, cuando Dios te da un mensaje así de que tú vas a pasar por algo difícil y tú vas a ser destruido, lo menos que puedes hacer es responder a eso y a ese que te está diciendo qué te va a pasar. Si tú no respondes, imagínense que Nínive toma a Jonás como uno más. Está bien. Este loco. Siempre anda por ahí proclamando y malas noticias. Y no hacen caso y siguen su vida normal. ¿Qué hubiera pasado? En 40 días son destruidos. Porque Dios no miente. O sea, cuando Dios dijo, en 40 días serás destruido, en 40 días iban a ser destruidos. Ahora sí. O sea que Jonás dijo, día 11, día 12, día 13, día 23, ya mero se cumplen los 40 días. No, pero ellos reaccionaron. Entraron en ayuno, en cilicio, clamaron, dijeron, no, aquí tenemos que hacer algo. Hasta el rey, hizo todo, todos se doblaron ante Dios. Y en el 10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ahí que muestra el Señor, paciencia. O sea que la paciencia de Dios, ¿qué logra en nosotros? Que no venga el castigo, que no venga la destrucción. O sea, te da un tiempo. ¿Cuántos días les había dado aquí a ellos? 40 días. Hasta eso son bastantes, ¿eh? Porque yo les hubiera dado, como Jonás, un día. Yo hubiera dicho, de aquí a 40 minutos serán destruidos. No, dijo 40 días. O sea, la paciencia de Dios con nosotros es tan increíble porque sabes que somos de lento aprendizaje. El ser humano es de lento aprendizaje. El pastor nos lo enseñó. No entendemos rápido, no obedecemos rápido. En el cielo, Dios da una orden y se obedece en el instante. Dios no habla dos veces la misma orden en el cielo. ¿Con nosotros cuántas veces la tiene que hacer? ¿Por qué? ¿Por qué con nosotros es una, dos, tres? Porque aquí dice que por segunda vez. O sea, era más de una. Por cabezones. Por cabezón. Porque somos cabezones. Somos lentos para entender. Lentos para comprender el mensaje. Lentos para hacer el bien y caminar por lo correcto. Pero Dios tiene paciencia y es rico en paciencia. ¿De quién podemos nosotros aprender paciencia? De Dios. Así que ahora ya sabes, cuando veas a alguien que ya quieres que caiga fuego, acuérdate de Jonás, acuérdate de Nínive y dale 40 días. Si después de 40 días no se arrepiente, dale otros 40. Pero Jonás se apesadumbró en extremo, imagínense. O sea, Dios los perdonó. Dijo, ya, no, me arrepiento, se arrepienten, este pueblo se arrepintió, ya no va a subir su maldad delante de mí. O sea que la maldad se acabó en Nínive y ellos empezaron a actuar ya bien, correctamente, y Dios pudo entonces salvar a ese pueblo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo porque había salvado un pueblo y se enojó. Increíble. Se enojó porque se salvaron, no sé cuántas personas tenía Nínive. A ver, pregúntele ahí a doña Siri. ¿Cómo 400,000? ¿Cuántas? 120,000 personas. Imagínense, ¿nos ama Dios o no nos ama? Él vio 120,000 personas que podían salvarse. Jonás vio 120,000 personas que hay que condenar. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, no es esto lo que... Fíjense, aquí Jonás muestra su corazón. ¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, o sea, paciente, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Imagínate Jonás diciéndole eso a Dios, como diciendo... Dios, tú no eres perfecto. ¿Por qué? Porque tú eres clemente y piadoso. No debes de ser clemente con ellos, ni piadoso. tardo para enojarte. No, 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 enójate ya, destrúyelos, vámonos. Y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Wow. Bueno, nosotros los seres humanos somos así, pero Dios siempre nos da tiempo, nos da instrucción y su paciencia fluye para que nosotros respondamos. El rapto aún no llega, va a llegar, pero aún no llega. ¿Por qué no llega el rapto todavía? Por la paciencia de Dios. ¿Nosotros estamos listos? Sí. Por mí que el rapto suceda ahorita, al estilo Jonás. O sea, ahí mostramos el corazón de Jonás. O sea, por mí que el rapto suceda ahorita, ya, vámonos, Señor, ya, que ellos se hundan, ya, ya, condénalos. El que se quedó, se quedó. O sea, ese corazón muestra un corazón de Jonás. ¿Cómo se podría decir Jonasista? Un corazón jonasista. Pero Dios es paciente. Le da tiempo que la gente venga a la iglesia, que se arrepienta, que reciba el mensaje, que está tratando con ellos por allá y de repente vienen. De repente cuando tú ves a alguien en la congregación, hasta volteas y dices, ¿vino? ¿En serio es el hermano tal? ¡Wow! Si ya debería de estar en el infierno. No, pero la paciencia de Dios está ahí, está mostrándose. Gloria a Dios por la paciencia. Dale un aplauso al Señor por su paciencia. Ahora, la paciencia tiene un tiempo, 40 días, según lo que estamos estudiando. La paciencia tiene un tiempo, va a venir el rapto y va a terminar. No es que Dios deje de ser paciente, sino que la paciencia tiene un tiempo, no es para siempre. Si tú eres paciente con alguien, hay un tiempo, y después de ese tiempo, si no respondió, se cumple la advertencia en automático. Bueno, hay un tiempo. Romanos 1:8. ¿Alguna duda, preguntas aquí? Todo clarito. Estamos aprendiendo de la paciencia. Romanos 1:8. No, perdón. 18. 1:18, porque la ira de Dios, ese es. Es 1:18, ¿ah? Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué está deteniendo la ira de Dios? La paciencia. Acuérdense que después de la paciencia, ¿qué viene? La ira. Si tú haces caso a la paciencia y respondes, no viene la ira. Te salvaste de la ira, porque vas al cielo. Pero si tú no reaccionas a las instrucciones de Dios en el tiempo de su paciencia, hay un tiempo límite. Y entonces la ira de Dios viene. Hay gente que la ira de Dios ya llegó. Ya no pudo más. No aquí, pero sí con otras personas. Que decidieron ignorar a Dios, decidieron irse por otro camino, decidieron caminar por sus propios pensamientos y por sus propios libertinajes, a pesar de las advertencias de Dios, y la paciencia llegó a su límite. Y la ira de Dios viene y dice aquí, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, con mentiras detienen la verdad. Vamos a ver ejemplos de la ira de Dios. Segunda de Pedro 2, 4, 5 y 6. Segunda de Pedro 2, 4, 5 y 6. O sea, la paciencia de Dios es buenísima, pero tiene límite. La paciencia de Dios es buenísima porque detiene la ira, pero tiene límite. La paciencia de Dios es buena porque te advierte y tú tienes que responder. Y si tú respondes, el límite de la paciencia ya no es necesario, porque ya respondiste, ya estás en la verdad. Segunda Pedro 2, 4, 5 y 6 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahí es una donde la paciencia terminó. No perdonó a los ángeles, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad. ¿Qué es una prisión de oscuridad? Imagínate, esto debe ser terrible, pero imagínate en el espacio donde tú vas cayendo y está totalmente oscuro. Y tú sientes que vas cayendo y vas cayendo y vas cayendo y siempre es eso. Nunca llegas a ninguna parte. Se siente feo, ¿verdad? O sea, ahí están ellos. Eso muestra la ira de Dios. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, eso suena terrible. Pero ya vimos la paciencia de Dios. Ya vimos la compasión. Y ya vimos la gracia. La ira es terrible. Así como la gracia es hermosa, la ira es terrible. Sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Luego, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. ¿Cuántos años estuvo Noé predicando? Se dice que 120. 120 años de paciencia. Noé estuvo predicándoles a ese pueblo y predicando y predicando. Pero no agarraron la onda. O sea, la paciencia de Dios llegó a su límite. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. O sea, los mató a todos con agua. Se ahogaron. Ha de ser terrible que empiece a llover y a llover y a llover. Imagínense que estamos aquí y empieza a llover y a llover y está cerrada la puerta. Y el agua empieza a subir y a subir y a subir. ¿Qué sientes? Y de repente, ya, adiós, te ahogaste. ¿Qué terminó ahí? La paciencia. ¿Y qué llegó? La ira. Luego dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. O sea, ellos están puestos de ejemplo de lo que les va a suceder a los que viven impíamente. La ira de Dios es la respuesta a la maldad humana, pero todavía no se manifiesta. ¿Por qué? Por la paciencia de Dios. Ahora, en la Biblia, Dios está en la labor de rescate. Ahorita, el tiempo de Dios para nosotros, la humanidad, es un tiempo de rescate. Dios está trabajando con nosotros, con cada uno de nosotros, en rescate. Debemos aprender algo, hermanos. Tenemos una vida que Dios nos regaló, esa que tú tienes ahí. Donde sea que tú estés viviendo, donde sea que estés trabajando, donde sea que te muevas, el auto que tú manejes, la ropa que tú vistes, la gente con la que tú te desenvuelves todos los días, esa es tu vida. Dios te la dio. Con los problemas que tengas, con las enfermedades que puedas estar batallando, con lo que sea, esa es tu vida. Y Dios te ama. Y Dios te vino a rescatar de esa vida para llevarte a una vida mejor. La paciencia de Dios es increíble porque de esa vida que nosotros estamos viviendo, con todos los problemas que podamos tener, todos y esos problemas, todos esos problemas, Dios aplica misericordia y gracia y paciencia y compasión con cada uno de nosotros para que nosotros nos arrepintamos y a pesar de todo eso, nosotros le sirvamos. Porque cuando nosotros aprendemos a hacer eso, entonces nuestra vida empieza a tener resultados diferentes. Empiezas a mejorar en muchas cosas. Empiezas a desligarte de todo aquello que te estorba. Empiezas a echar fuera basura de tu vida. Basura, cochambre, mugre. ¿Qué más? Mo. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Mugre, basura, mo. ¿Qué? Yo no oí. Mejor, ¿verdad? ¿Cuántos quieren la paciencia de Dios? Pónganse de pie. Vamos a dejarlo aquí. ¿Cuántos llevamos? ¿Compasión? ¿Qué logra la compasión? Que tenga relación con Dios. ¿Gracia? ¿Qué logra la gracia? Que todo lo que Dios tiene llegue a tu vida. Porque todo Dios te lo da por gracia. No merecemos nada. ¿Se acuerdan que di un ejemplo de Slim? O de un hombre millonario. Que si te lo encuentras en la calle, pues no le puedes exigir que te dé $1,000,000. Yo una vez escuché, no sé si habrá sido cierto o no, pero una vez escuché un testimonio de una chica que entrevistó a Bill Gates. Era una periodista. Así está entrevistándola. Y ella le preguntó a él que cuál era el secreto de ser millonario. Y fíjense lo que él contestó. Le dijo: yo te voy a dar un cheque, ponle la cantidad que tú quieras. Y ella se sintió ofendida. No, ¿cómo cree? No, ok. Tú ponle la cantidad que tú quieras. No quiso. Dijo: no, está bien. Y Bill Gates le dijo: la diferencia entre esto y yo es que tú tuviste una oportunidad ahorita de volverte multimillonaria y la rechazaste. Porque yo te los iba a dar. ¿Por qué se los iba a dar? Porque tiene. Y ahí yo vi la entrevista y está Bill Gates y le pone el cheque y ella lo rechaza. Entonces, cuando tú rechazas una oportunidad de Dios, tú pierdes mucho. Imagínate esta chica, ¿cuánto le hubieras puesto tú al cheque? $1,000,000. $1,000,000. ¿Crees que te lo hubiera podido dar? Pero así. Hasta se ríe. Solo $1,000,000. ¿Cuánto le hubieras puesto? $5,000,000. Pastor, ¿cuánto le hubiera puesto? $100,000,000. ¿Quién da más? $1,000,000,000. Aún $1,000,000,000 te los puede pagar. ¿Saben cuál es la riqueza de Bill Gates? Ni idea, ¿verdad? Él tiene como $120,000,000,000. Él lo dio una ofrenda de miércoles. Amén, digan amén. $120,000,000,000. La otra vez yo estaba con mi esposa. Me gusta estudiar los números y me gusta entenderlos. Me gusta irme a cantidades grandes para entenderlas. De cuántos ceros, cuántos ceros, cuánto es $1,000,000, cuánto es $1,000,000,000, cuánto es $1,000,000,000, cuánto es $1,000,000,000,000. ¿Dónde se pierden? A ver, dígame dónde se pierden. En 3 ceros, en 6 ceros, $1,000,000,000 tiene 6 ceros y un 1. Eso sí lo vemos, ¿no? Bueno, 10 millones, ¿lo vemos? 100 millones. Un billón. ¿Lo vemos? ¿Cuántos ceros tiene un billón? Ya se perdieron, ¿verdad? Un billón tiene 12 ceros. O sea, un millón tiene 6 ceros. 6 ceros. Un billón tiene 12 ceros, o sea, otros 6. Un trillón tiene 18 ceros, o sea, un cuatrillón, 24 ceros. O sea, vamos de 6 en 6. Y entre esos números, Dios maneja infinidad de números. El pastor nos enseñó mucho sobre las finanzas, de cuando del 30 al 60 y al 100 por 1, y nosotros podemos cosechar de 1 hasta 10 mil o 5 mil, porque las matemáticas de Dios son diferentes. Entonces, la misericordia de Dios es así, la paciencia de Dios es así, ¿cuál fue el primero? La compasión de Dios es así, la gracia de Dios maneja infinidad de números, no los podemos entender. Y la paciencia de Dios también, porque hasta cuánto Dios ha tenido que contar por nosotros. Infinito. Entonces, la ira de Dios está retenida por la paciencia. Pero hay un límite. Un día todo esto acabará. Es real. Un día este mundo va a terminar. El pecado de la humanidad va a terminar. Dios va a tomar control total. El Señor Jesucristo va a reinar y nosotros vamos a reinar con Él, y este mundo será otra cosa. Reinado por Él y por su gente, que somos nosotros. Este mundo va a ser transformado a una tierra celestial. Y nosotros vamos a poder ir al cielo y venir para acá, ir a la gran ciudad, la gran Jerusalén. Y vamos a poder transportarnos sin necesidad de un auto, sin necesidad de nada, sino que tendremos un cuerpo nuevo, un cuerpo totalmente nuevo, que no se enferma, que no se cansa, que no duerme. No necesitas esforzarte tanto, sino que en automático lo haces. Y vamos a vivir una eternidad en riquezas inconmensurables. O sea, Bill Gates va a ser el pobre en ese tiempo. Ahora nosotros le vamos a decir a Bill Gates, ponle una cifra. Oremos para que sí, ¿no? Amemos a toda la humanidad. Estén donde estén, que la paciencia nuestra se muestre hacia ellos. Porque recuerden que la humanidad está perdida. Y el que está perdido en cualquier cosa. Lo puedes ver. Me acuerdo mucho del testimonio de Fermín Cuarto. Fermín Cuarto es un muchacho ya señor ahora, es pastor él ahora, que cantaba en un grupo que se llamaba Control Machete. Era música loca, música que mueve drogas, que mueve alcohol, que mueve sexo, que mueve libertinaje. Pero él se convirtió al Señor. Y yo recuerdo cuando él se convirtió al Señor, él no hallaba lugar donde caber en las iglesias, porque pues imagínense dónde venía. Y él cantaba canciones muy locas, muy locas, muy locas. Un día escúchenlo. Y de repente se convierte el Señor y pues en la metodista, pues no quepo. En la bautista, pues cómo. En la pentecostal, pues no. Nadie me entiende y yo no los entiendo. Entonces, pues qué onda. Y él estaba en Monterrey. Y en Monterrey alguien le dijo, vete a México. Y le presentaron a Héctor Hermosillo, los de Semilla de Mostaza. Entonces llegó él a México, y Héctor Hermosillo es un hombre precioso. Él es hermoso, es un hombre muy amoroso y que comprende la maldad de la gente. Y él puede platicar con un borracho, con una prostituta, con un drogadicto o con esto sin ningún problema. Y entonces cuando él llegó y platicó con él, se entendieron. Y él se sintió recibido y se sintió amado. Y entonces empezaron a escribir canciones. Pues el músico, Héctor Hermosillo y su hermano, Heriberto, músicos, los dos, ellos fueron músicos de Luis Miguel. Son músicos de conservatorio, de esos que... Bueno, es otra historia. Y compusieron canciones y este hombre de Control Machete se quedó en la iglesia con su esposa. Ahí creció y ahora es pastor. Tú lo has visto, ¿no? Allá en México. Bueno, nosotros tenemos que amar a la gente, sean lo que sean, se muevan en lo que se muevan, y mostrar la paciencia de Dios. Porque la paciencia de Dios tiene un tiempo. Tú no sabes cuál es el tiempo de ellos. Tú solamente lleva el mensaje. Cierren sus ojos. Vamos a orar a Dios. Vamos a aclamar a Dios. Primero vamos a darle gracias por la paciencia que Él ha tenido con nosotros. Vaya que ha sido paciente. Yo no sé cómo Dios ha mostrado paciencia contigo, con cada uno de nosotros. Pero te aseguro que ha sido paciente con cada uno de nosotros. Dale gracias por esa paciencia que Dios ha tenido con nosotros. Porque Él es bueno. Él ha mostrado compasión con cada uno de nosotros. Él nos ha dado su gracia sin medida. Él nos ha dado todo. Y ahora nos muestra su paciencia. La ira de Dios está retenida para aquel que no reciba la instrucción y no se convierta al Señor. Pero tiene su tiempo de paciencia. Gracias, Señor, por la paciencia que nos tienes. Gracias, Padre, porque eres bueno con nosotros. Eres bueno con nosotros, Padre. Eres bueno, eres bueno, eres bueno. Dile, eres bueno, Señor. Eres bueno, eres bueno, eres bueno, eres bueno. Y tu paciencia está conmigo. Padre, gracias por entenderme, porque a veces yo no comprendo las cosas tan fácilmente. Necesito una instrucción. Después necesito que me lo vuelvas a decir, y después necesito que me lo vuelvas a decir, y luego se me olvida y necesito que me lo vuelvas a decir. Padre, eso es paciencia de parte tuya para conmigo. Y yo te doy gracias porque ahora yo entiendo que soy tu hijo. Ahora yo entiendo que soy del cielo. Ahora yo entiendo que el Espíritu Santo habita en mi corazón. Ahora yo entiendo que no soy de este mundo. Ahora entiendo, Padre, que yo debo vivir para ti, que yo debo emprender una vida de amor y gozo contigo y de entender tu paciencia para yo ser paciente con otros. Que tu paciencia me inunde, Señor, que tu paciencia me dé, Señor, ese tesoro para yo poder entender a los demás. Gracias, mi Dios, en el nombre precioso de Jesús. Amén.
No sé lo que vi. En mí para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, y me hiciste deseable para ti, me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu